Hipólita Aronjuy era una mujer que vivía en extrema pobreza, con dos hijos pequeños y su esposo. Un día fue a la posta médica a hacerse un chequeo, pero grande fue su sorpresa cuando la enfermera le dijo que sus órganos reproductivos estaban mal y tenían que operarla. Hipólita no quería, pero la enfermera insistió diciéndole: «Tú ya tienes varios hijos, yo no te voy a soltar». Hicieron que su esposo firme un papel y luego la amarraron para operarla. Hipólita fue víctima del programa de esterilizaciones forzadas promovido en la década de los 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ella sobrevivió, pero mujeres como Mamerita Mestanza no. Aquel caso es emblemático, ya que fue visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se pudo llegar a un acuerdo de solución amistosa con el Estado peruano. El sistema interamericano de derechos humanos actualmente resalta las dificultades y un casi nulo acceso a la justicia para las mujeres y niñas que afrontan situaciones de violencia sexual o discriminación. Pero nosotras y nosotros también debemos ser parte del cambio, velando por un verdadero respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si vemos algún hecho que atente contra una de nosotras, no debemos hacernos de la vista gorda o callar. Fortalecer y promover espacios en el que una mujer sea realmente libre es tarea de todos. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 35.
¿Cómo están, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast Amigos con Derechos, que está dedicado a que entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Vamos a hablar hoy día sobre el sistema interamericano y los derechos reproductivos. Vamos a explicar cuál es el vínculo entre este sistema de defensa de los derechos humanos y estos derechos que tal vez algunas personas no terminan de entender bien. En las dos partes del programa vamos a tratar de eso. En la primera parte vamos a hablar del sistema y las garantías de los derechos reproductivos, y en la segunda, sobre un caso más concreto, que es las esterilizaciones forzadas acá en el Perú. Hay un hace poco se ha reabierto el caso a nivel judicial y es importante que se vuelva a hablar de esto. Antes solamente quisiera dar un comentario brevísimo. Estamos, por supuesto, en la coyuntura de la literal huida del expresidente Alan García a la residencia del embajador de Uruguay, algo que desde este programa, por supuesto, rechazamos con toda claridad, ¿no? Me parece que cualquier persona tiene que ir a un tribunal, tiene que tener un juicio debido y tiene que tener las garantías para que se lleve adelante un proceso y no propiciar ese problema que realmente puede provocarnos incluso un incidente diplomático en un país bastante cercano como es el Uruguay. Esperemos que esto llegue a un término razonable, jurídico y justo, ¿no? Y, en fin, hablaremos de esto en un programa posterior, pero vamos ahora a nuestro tema. A ver, nos acompaña en esta primera parte Carmela García, asistente legal de la Oficina Regional de las Américas, de la Coalición por la Corte Penal Internacional. ¿Cómo te va? Bienvenida a Amigos con Derechos, Carmela. Y en la segunda parte de este segmento va a entrar Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos vía WhatsApp, ¿no?, para hablar sobre el mismo tema. Carmela, a ver, hace poco había una visita de la Comisión Interamericana acá al Perú. Han tratado varios temas, pero uno de ellos ha sido este, el de derechos reproductivos. ¿Qué han encontrado? ¿Qué es lo que han encontrado que podría llamarnos a la reflexión y a la luz de lo que del nombre del programa hacemos entender cómo nos están defendiendo los derechos en ese territorio?
Claro, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, antes de pasar a la pregunta en específico, explicar un poco que nosotros desde la Oficina Regional de las Américas de la Coalición por la Corte, bueno, venimos trabajando distintos temas en relación a la implementación y a que se conozca más sobre la Corte Penal Internacional. Y bueno, en este punto es uno de los puntos en que se puede complementar el derecho internacional de los derechos humanos desde el sistema regional que tenemos, el sistema interamericano, con ciertos crímenes internacionales relacionados a violencia sexual. Por ejemplo, dentro de lo que es el Estatuto de Roma se tienen diversos actos de violencia sexual y violencia de género que pueden constituirse a genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, ¿no? Y este es un área en el que se complementan, aunque claramente la protección de los derechos humanos va más allá de lo que puede considerarse los crímenes internacionales, ¿no? En el caso concreto, el caso peruano, por ejemplo, en lo que son los avances en derechos sexuales y reproductivos, se han realizado, por ejemplo, algunos avances a partir de la aprobación del protocolo para que se puedan realizar el aborto terapéutico, que ya estaba despenalizado, pero no se podía realizar.
Que es una ley que se aprobó en el gobierno anterior, ¿verdad?
Sí, correcto. Se aprobó la regulación para establecer los criterios técnicos en los cuales se determina cómo se procede en estos casos, que no existía, y esto era una traba para cualquier persona que eventualmente podía caer en este supuesto de aborto terapéutico. Y además, bueno, que vamos, se va a tratar, entiendo, en el segundo bloque, tenemos todavía pendiente lo que es todo el tema de las esterilizaciones forzadas que se dieron durante el gobierno de Fujimori, y que además ya se ha visto un poco el tema dentro de lo que es el sistema interamericano, ¿no? Además de la violencia que se generó durante el contexto del conflicto armado interno.
Ok. Vamos a tratar de explorar con más detenimiento esto, pero antes yo te preguntaría, ¿qué todavía en algún sector de la población prevalece o permanece un debate sobre por qué otorgar o llamar a estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y me gustaría que expliques eso brevemente, porque es como una nueva generación de derechos humanos que algunas personas no terminan de entender. ¿Por qué es importante defender esos derechos y de dónde surge la propuesta de defenderlos?
Okay, a ver, muchas gracias. Los derechos sexuales y reproductivos, digamos, no es que se trate exactamente de una nueva generación, digamos, desde lo que es la teoría de los derechos humanos. Uh-huh. Se ha quedado un poco descartada esta idea de generaciones de derechos. Es más una explicación histórica de cómo surgen, ¿no? Y más bien, los derechos sexuales y reproductivos han surgido en distintos instrumentos, ¿no? Tenemos instrumentos generales de derechos humanos en la región, por ejemplo, se pueden derivar de lo que es el derecho a la integridad personal, derecho a la familia, también derecho a la salud, por ejemplo, porque están muy vinculados los derechos sexuales y reproductivos con lo que es el ejercicio de la salud de la mujer en particular. Además, por ejemplo, tenemos en el sistema interamericano esta convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención Belém do Pará, que apunta a la garantía de los derechos de la mujer, ¿no? Además de, en ciertos casos, se podría aplicar la Convención Interamericana sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, si es que encajara alguna violación de los derechos.
Digamos que una serie de protocolos que ya existían ha ido configurando que estos derechos cobren más vigencia.
Sí, ciertamente, y además las interpretaciones que han dado, claro, a nivel regional, la Comisión Interamericana, la Corte, pero también a nivel, digamos, universal, desde lo que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, en Naciones Unidas, se ha desarrollado mucho cuáles son los estándares en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Ahora, hay una cosa que tú mencionabas que me parece sumamente interesante y que es un tema que me parece a veces que es evitado o no tratado con cierta profundidad e insistencia, y es la violencia en el conflicto armado interno, la violencia sexual, ¿no? Numerosas violaciones, algunos casos están en los tribunales, probablemente otros quedaron en la impunidad o nunca fueron denunciados. ¿Por qué ocurrió eso y qué se puede hacer desde el sistema interamericano para que toda esa violencia tremenda que hubo, que, bueno, como pueden saber, en las guerras es tristemente frecuente, es incluso usar la violación como un arma de guerra, ¿no? ¿Por qué acá no avanzaron las investigaciones sobre esto o no hubo sanciones a quienes perpetraron este tipo o ejercieron este tipo de violencia?
Muchas gracias. Bueno, de hecho, creo que podría ser interesante partir primero de algunas definiciones. Por ejemplo, la violencia, ¿qué entendemos por violencia contra la mujer o violencia basada en el género? Y es aquella que está dirigida a una persona en función de este género, digamos, construido socialmente, de esta idea de roles que se pueden tener, y puede ser dirigida tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Claramente en el ámbito de un conflicto armado, la violencia pues basada en el género se evidencia mucho más en lo que son las la violencia sexual y las violaciones sexuales dirigidas contra las mujeres. Creo que es una práctica que siempre, de alguna manera, ha estado presente en distintos conflictos
armados. Todas las guerras, prácticamente, históricamente.
Exactamente. Esto también deriva de una idea, por ejemplo, que se tenía de atacar a la mujer para, de alguna forma, desmoralizar a la población, ¿no? Y una idea objetivizante de la mujer, ¿no? La mujer como un objeto de guerra que se podía ganar, se podía reclamar eventualmente, ¿no? Esta idea, sin embargo, ha sido poco a poco combatida, tanto desde el derecho internacional humanitario, que es el que rige en tiempo de conflicto armado, junto con los derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, se ha venido trabajando mucho el tema en los tribunales penales internacionales. Sobre todo, se han dado muchos avances desde la ex Yugoslavia, Ruanda, hasta llegar al Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Hay, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia o Ruanda, ¿hubo denuncias en las cortes formadas especialmente para los conflictos de estos países sobre violencia sexual?
Sí, en esos casos se vio la violencia sexual como una forma de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así empezó el desarrollo, porque en ese momento en el derecho penal internacional no se tenía una figura específica. Es recién con la aprobación del Estatuto de Roma que específicamente se prevén ciertos actos, digamos a nivel universal, como que son violencia sexual que constituye crímenes internacionales.
Ahora, en el sistema interamericano esto también se ha puesto en marcha a través de la Comisión y eventualmente de fallos de la Corte. ¿Cuántos de los casos de violencia sexual en el conflicto armado interno en el Perú han llegado a la Comisión y luego a la Corte?
Claro.
¿O qué casos?
¿Qué casos han llegado? Bueno, la Comisión y la Corte han visto distintos casos de violencia sexual en conflicto armado en Colombia, por ejemplo, también en Guatemala, en El Salvador y en Perú, claramente. En el Perú, la Corte Interamericana tiene principalmente tres casos relacionados a bueno, los tres casos los voy a nombrar y luego, si quieres, podemos comentar un poco. Uno es el caso del penal Castro Castro, otro es el caso J versus Perú y el otro es Espinosa González versus Perú. Ambos, estos últimos casos relacionados a personas que habían sido detenidas, mujeres que habían sido detenidas por ser presuntas terroristas y que en el marco de esta detención habían sido torturadas y habían sido sujetas a distintas formas de violencia sexual, ¿no? En la Comisión, digamos, además de estos casos que siempre tienen que pasar primero por la Comisión, quisiera resaltar que llegó a la Comisión un caso de esterilizaciones forzadas. Uh-huh. El caso de María Mamérita Mestanza Chávez.
Que falleció.
Sin embargo, en la instancia de la Comisión se llegó a una solución amistosa entre el Perú y las personas que habían hecho esta petición. Entonces, por eso es que este caso no llegó a la Corte. Digamos, porque el Estado se comprometió, reconoció que había una responsabilidad y se comprometió a ciertas medidas de reparación.
Carmelo, vamos a hacer un corte de apenas un minuto y seguimos conversando sobre este tema tan urgente e importante. Un minuto de pausa y volvemos con Carmela García, asistente legal de la Oficina Regional de las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional. En la segunda parte también va a entrar por teléfono, por WhatsApp, Catalina Martínez del Centro de Derecho Reproductivo.
Regresamos. Amigos, estamos acá en la segunda parte de la primera parte de Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida. Ya hemos estado hablando con Carmela García, asistente legal de la Oficina Regional de las Américas para la Coalición por la Corte Penal Internacional, y nos acompaña por teléfono desde Bogotá, Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos. ¿Cómo te va, Catalina? Un gusto saludarte.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti. Mira, estamos teniendo esta conversación sobre cómo desde el sistema interamericano se trata de defender los derechos reproductivos, se trata de promocionarlos, se trata de que estén vigentes, se ve casos concretos. Según entiendo, tu organización, el Centro de Derechos Reproductivos, está tratando de fomentar estos derechos y tratando de impulsar leyes y políticas públicas en más de 50 países. Cuéntanos un caso concreto en donde, digamos, haya sido exitosa esta labor, donde se vean avances a pesar de todos los problemas que podría haber.
Claro que sí. Bueno, voy a introducir primero el centro. Nosotras trabajamos globalmente, tenemos nuestra sede en Nueva York y nuestra oficina regional en Bogotá, como bien lo dijiste, pero tenemos oficinas también en África, en Asia y en Europa, y básicamente lo que hacemos es que utilizamos las herramientas del derecho, básicamente el litigio internacional y regional de casos, para crear estándares en materia de derechos reproductivos y asimismo obligar a los estados a cambiar a través de estos casos emblemáticos que señalan problemas estructurales que tienen los estados en la protección de los derechos reproductivos, obligar a estos estados a adoptar políticas públicas que les puedan acceder a estos derechos.
Ok.
¿Qué? Caso concreto.
Sí, cuéntanos un caso.
Exacto. Voy a hacer un caso de Perú, de hecho, que es el caso de KL contra Perú, en el caso que litigó el Centro de Derechos Reproductivos junto con PROMSEX ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estoy hablando del caso KL contra Perú, que es un caso que el Centro de Derechos Reproductivos litigó con PROMSEX en frente del Comité de Derechos Humanos. Es un caso de un adolescente que estaba en el brazo y su feto tenía una anencefalia, quiere decir que no iba a sobrevivir una vez naciera.
Sí, recuerdo ese caso, fue terrible, ¿no?
Sí, el caso es terrible. Pensé a que el aborto terapéutico existía en el momento en Perú por limitaciones, barreras administrativas. KL no puede acceder al aborto, se ve obligada a seguir adelante con un embarazo, a dar a luz a un feto que muere.
Con todo el sufrimiento que eso conllevaba, ¿no?
Sí, con todos los riesgos que eso conllevaba, a dar a luz a un bebé con múltiples deformaciones, que se vio obligada además a amamantar durante las pocas horas que vive. Realmente fue sometida, y luego el Comité de Derechos Humanos lo dice, fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes al haberse obligado a seguir adelante con este embarazo y al haberse sometido a estos tratos posteriores al parto. Y digamos que por resultado de este caso, el Comité de Derechos Humanos le pide al Estado de Perú que tiene que crear un protocolo que permita la implementación del aborto terapéutico en el país. Este protocolo se crea. Entonces, digamos que eso es una victoria. Claro, no es el mejor protocolo y creo que todavía hay mucho que trabajarle a ese protocolo para acceder al aborto terapéutico en el país, pero fue un gran inicio, fue un gran avance y se logró gracias, digamos, a un litigio estratégico de un caso que puso en relieve esta problemática.
En América Latina, ¿qué otro, puedes citar otro caso en algún país donde hayan trabajado ustedes y que haya tenido un logro, bueno, si no importante, pero por lo menos esperanzador o que configure otro panorama para los derechos reproductivos?
Podemos hablar del caso de Arabia Pulido contra Costa Rica. Es un caso de fertilización in vitro en Costa Rica. La fertilización in vitro en Costa Rica era legal hasta que la Corte Suprema del país, resolviendo un caso de unas personas que estaban en contra de la fertilización in vitro por decir que la misma atentaba contra el derecho a la vida porque los óvulos fecundados ya tenían vida. La Corte Suprema decide prohibir la fertilización in vitro y varias familias llegan a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo su derecho a poder acceder a esta técnica de reproducción asistida. Este caso no lo llevó directamente el Centro de Derechos Reproductivos, pero nosotros participamos periódicamente en la presentación de amigos, testimonios expertos y demás, cuando el caso estuvo. Gracias a este caso y a la decisión que la Corte sacó en este caso, primero tenemos unos desarrollos jurisprudenciales muy importantes, sobre todo lo que se refiere a la interpretación del derecho a la vida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La interpretación que hace la Corte en este caso sobre el derecho a la vida es muy importante porque dice que protección debe ser general, gradual e incremental, y que nunca debe ir por encima de los derechos de la mujer, del ser humano consolidado en este caso, ¿no?
Ok, Catalina, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Y ha sido muy importante lo que has comentado en torno a cómo se podrían ampliar esos derechos reproductivos en la región. Hasta una próxima oportunidad. Carmela, hay una parte que comenta Catalina que me parece interesante. Ella dice, no hay que intelectualizar tanto esto, sino hay que aterrizarlo, porque hay hechos concretos.
Claro.
Pero es una pregunta que de pronto es más de orden político, pero una de las grandes dificultades en la región es que es difícil promover esos derechos porque hay luchas ideológicas, ¿no? ¿Y cómo se puede, o sea, hay resistencias políticas incluso, cómo se puede enfrentar esto y hacer entender que la defensa de los enfoques de género, los derechos reproductivos, es algo que beneficia a toda la sociedad, a la sociedad en su conjunto, y que una sociedad sea más estable, con más equidad?
Claro, es ciertamente esa pregunta apunta un tema que ya no es tan jurídico, sino más, digamos...
Pero que bloquea lo jurídico,
claro,
¿no?
Que impacta ciertamente en lo jurídico, y para ello es muy necesario que se trabaje este tema no solamente, digamos, desde artículos académicos, sino también desde una estrategia que se podría decir de comunicación, para que no haya pues esta idea, estos mitos sobre qué se refiere a alguien cuando habla de qué es enfoque de género o qué es el género, para empezar a que se comiencen a discutir estos temas, y finalmente creo que podría servir como un enlace antes de pasar al siguiente tema, además de los estándares que ha señalado Catalina muy bien. Yo quisiera resaltar un caso, que es el caso IBE contra Bolivia. Este es el único caso que la Corte Interamericana ha podido ver sobre esterilización involuntaria. Uh-huh. En este caso, bueno, en el contexto de Bolivia, un caso muy particular, pero en el cual precisó mucho sobre lo que son los alcances del derecho de la mujer a decidir cuándo quiere acceder también, no solo a técnicas, digamos, de reproducción asistida que ya se habían desarrollado en Altavia Murillo, sino también a técnicas relacionadas al control de su fertilidad. Y además, quisiera citar a la Corte súper breve, en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos, la Corte considera que la necesidad de criminalizar ciertas violaciones a dichos derechos, así como la evaluación de los casos en que una investigación por la vía penal resulta conducente, debe responder a un escrutinio acucioso y ponderado de las circunstancias del caso. Entonces, ya desde la Corte se ha venido trabajando la necesidad no solo de que se garanticen estos derechos, digamos, promoviendo que se cumplan, sino también que de la mano vaya una estrategia de que sus violaciones también sean penalizadas, porque de esa manera también se envía este mensaje de que estos derechos son importantes, ¿no? Más allá de esta estrategia comunicacional, que sepan que hay una consecuencia si es que se violan estos derechos.
Ok, Carmela, te agradezco mucho tu participación acá en Amigos con Derechos. Lamentablemente ya tenemos que terminar y tenemos un ritual final siempre en este programa, en este podcast, que en un minuto trata de sintetizar tu mensaje o de añadir algo que quisieras decir para terminar.
Ok, bueno, quisiera añadir entonces que la garantía de los derechos sexuales y reproductivos ya se han venido trabajando en el sistema interamericano desde hace varios años. Es un tema que, sin embargo, todavía no se ha hablado suficiente. Falta que se discuta mucho más fuera del ámbito académico, que la sociedad pueda entender en qué consisten estos derechos y cuál es su importancia, ciertamente, para la sociedad en su conjunto, no solamente para la mujer. Y esto va a impactar en la sociedad, en el caso peruano en particular, ¿no?
Muchas gracias, Carmela García, asistente legal de la Oficina Regional de las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Amigos, no olvidemos esto. Esto es bien importante, ¿no? Los derechos reproductivos, los derechos sexuales son un asunto de la sociedad en su conjunto. Nos benefician a todos. Respetar la decisión de cada persona, respetar el cuerpo, combatir la violencia de género, combatir la violencia que se da en las guerras o en los conflictos, ¿no? No puede ser que estemos lamentando todavía y dejando en la impunidad ese tipo de episodios. Volvemos en la segunda parte ya para hablar sobre el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Un caso que todavía está por resolver. Regresamos.